Maite Pedraza presenta 27 letras, un libro y algo más en Radio Diversidad.
Cierro mis ojos, puedo ver. Estás a punto de caer. Busco tus ojos que no están.
Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes, desde el programa 27 letras, un libro y algo más, de nuevo con vosotros. Como siempre, un placer estar aquí, poder compartir este programa y sobre todo, bueno, pues tenemos un momento ahora, yo creo que es que estábamos deseando que llegara la primavera y la primavera, señores, ya está aquí, pero la primavera revuelve mucho, no solamente viene con montones de ácaros, con montones de polen, etcétera, también está un poco revuelta. ¿Por qué os digo esto? Pues porque vamos a tocar unos temas, no vamos a profundizar demasiado, pero sí vamos a dar unas pequeñas pinceladas, porque está todo muy revuelto. O sea, si vemos la sociedad, esta sociedad está muy revuelta, no sé qué está pasando. Si nos vamos a una institución, es que estamos hablando de lo mismo, está todo revuelto. Pero, en fin, vamos a ir por partes y como me decían a mí cuando era pequeña, Maite, los problemas de uno en uno. Entonces, vamos a ir poco a poco. Lo primero, voy a presentar la mesa, que estoy encantada, encantada de tener a estos amigos, porque tengo el honor de poder decir que no solamente somos compañeros de fatigas del Ateneo de Madrid, que es donde nos conocimos, sino además comparto con ellos montones de ideas y sobre todo el comienzo de una gran amistad. Buenos días, Luis, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal?
Así, muy bien.
Sí, 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 fenomenal.
Queridos amigos, Luis Peláez es una persona muy implicada con el Ateneo. Le digo que quiero decir algo y dice, no, es una persona, bueno, pues como deben ser todos los grandes personas, es humilde, es muy cercano. Luis es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y funcionario del Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad del Ministerio de Hacienda. Nadie mejor para unas elecciones del Ateneo, un puesto en la Junta Directiva, que contar con Luis en el puesto de depositario. Luis, bienvenido al programa.
Muchas gracias, Maite.
Todo un placer. Tenemos también a Rosa Arteaga. Rosa, buenos días.
Buenos días.
Todo un placer, acércate al micrófono. Sí. Todo un placer tenerte con nosotros, Rosa.
Pues es igualmente, lo disfrutamos todos.
Rosa Arteaga es licenciada en Ciencias Políticas con especialidad en Estudios Internacionales y licenciada en Derecho, funcionaria del Estado en diversos ministerios de Defensa y en Asuntos Exteriores. Desempeñó de funciones montones. Lo más importante es que es fiscal, que es jueza y magistrada, abogada, eres todo.
Bueno, esto en tiempo pasado.
Bueno,
y eso no imprime carácter.
Es decir. Bueno, está claro que cuando decimos los eméritos, eso está ahí. Y la experiencia, nosotros ahora que luego hablaremos de los jóvenes, yo me encanta la juventud, ¿qué queréis que os diga? Pero también quiero que esa juventud sea consciente de que somos la imagen especular de ellos, aunque seamos eméritos. Pero bueno, pues bienvenida al programa, Rosa. Vamos a dar unas pequeñas, insisto, pinceladas de qué está pasando en esta sociedad, queridos amigos. El otro día estaba leyendo que aparte de las crisis que tenemos de ácaros, y ya os digo, yo me levanto estornudando, no sé si es que también, yo soy alérgica prácticamente a todo, incluso a la mala educación, la falta de honestidad, eso ya soy alérgica completamente. Pero estaba leyendo unos artículos, unos amigos míos, además, qué mejor que nosotros que estamos luchando desde hace montones de años para la prevención del suicidio, que estamos luchando para que la salud mental, bueno, pues no esté tan estigmatizada como está hasta este momento. He leído y he comprobado que el índice de suicidios está cada vez más alto, pero sobre todo en gente joven que no llego a entender por qué. Aunque luego preguntas y dices, bueno, es que claro, la sociedad está muy revuelta, pero ¿qué ocurre? ¿Por qué gente joven se quita lo más preciado que tenemos, que es la vida? He estado hablando con colegios y resulta que ha aumentado también el índice de trastornos, trastornos mentales, que a veces, si supiéramos diagnosticarlo desde el principio, no tendría ese recorrido y podríamos ayudarles. Hablo, por ejemplo, de trastornos de la alimentación, como puede ser la anorexia. En los colegios hay muchísimos niños que, bueno, pues comen, vomitan, tal, o se hacen los típicos cortes. ¿Qué está pasando? ¿Están tan angustiados que necesitan hacerse cortes para liberar un poco esa angustia? Es decir, yo hoy no voy a tocar este tema, solamente estas pinceladas, porque el próximo día vamos a traer, estaré acompañada de un psiquiatra y un psicólogo para poder hablar de todo este tema, porque si podemos ayudar a que esta juventud se dé cuenta de que verdaderamente la vida es maravillosa, no tenemos por qué dejarles que lleguen. Bueno, hablo de la juventud como puedo hablar de personas mayores, que realmente, bueno, pues por alguna razón, pues llega un momento que se consideran que no hacen nada. Tenemos el famoso edadismo donde, bueno, pues es que ya soy viejita y tal, y bueno, no quiero molestar. No. Vamos a tratar de darles por lo menos unas pautas, pero menos algo para que ellos puedan elaborar esa angustia. Dicho esto, pasamos a otro tema también muy, muy controvertido. Este alegre. Estamos en plena fiesta de San Isidro. Yo soy taurina, chicos, ya lo sabéis. Hay veces que quedamos en el Ateneo y digo, yo no puedo porque tengo toros. Y bueno, deciros que está muy bien la feria. Empezamos con la Puerta Grande y eso es una auténtica maravilla. Y también importante, tenemos mucha juventud en la plaza. Es como un cambio generacional. Las personas mayores, unas por enfermedad, otras porque se han ido, no vienen. Y sin embargo hay muchísima gente joven. Yo creo que los que somos muy taurinos, esto nos gusta. Pero sobre todo, a mí lo que me gusta es que los jóvenes participen y tengan esa participación. Bien, dicho esto, ¿por qué también menciono la Feria de San Isidro? Porque, bueno, eso, estamos ahí. Pero sin embargo, ahora vamos a pasar a otra cosa. Otro tema que es muy importante, quizá porque esto sucede todos los años. Hablo de las elecciones en el Ateneo de Madrid, Ateneo Científico, Literario y Artístico, donde todos sabemos que no os voy a hacer la historia, porque ya en el programa anterior hablamos un poco de lo que es la historia del Ateneo, pero para los que os habéis incorporado ahora, deciros que es una asociación sin ánimo de lucro, donde fue fundada por 90 y tantos liberales en el 1820, donde siempre ha sido la cuna de la libertad, la casa de la libre palabra, y de hecho la llamaban incluso la pequeña Holanda. Todos los años hay elecciones a Junta de Gobierno. Un año son cinco miembros, otro año son 6, porque se renueva la Junta por cada año una cantidad de cargos. Este año se renuevan 6 cargos, de ellos es la presidencia. Con lo cual, todo es importante, pero hombre, ya el tema de la presidencia es importante. ¿Por qué digo esto? Pues porque en este momento las elecciones son el día 28, se han presentado las candidaturas, hay 3 candidaturas. Bueno, todos los, desde el 21 siempre hay 3 candidaturas. O bueno, antes también ha habido a veces 3, pero bueno, en este momento hay 3 candidaturas. Yo os puedo comentar que las 2 personas que en este momento me están acompañando pertenecen a la candidatura por la recuperación de la esencia del Ateneo, de la cual yo tengo el honor de presidir. La pregunta sería, Rosa, ¿qué ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos presentado a esta candidatura cuando tú y yo tenemos una vida? Ya la tenemos tranquila, llena de montones de cosas. ¿Por qué nos metemos en este problema, Rosa?
Bueno, nos metemos en este problema porque antes nos han tocado otros problemas dentro de la propia institución. Y nos metemos casi ya en este momento no con grandes esperanzas de solucionarlos, pero sí con esperanza de que podamos tener un medio a través del cual informar a los socios para que sean ellos los que tomen conciencia y apoyen una reversión de un espíritu que al menos se tuvo hace un tiempo, pero que parece ser que es difícil mantenerlo.
Y bueno. Parece ser, yo diría que se ha perdido. Yo soy más directa. En la esencia, yo, ¿qué queréis que os diga? Desde montones de años que somos ateneístas, no tienen nada que ver el Ateneo que conocimos. No digo con esto que no queramos llevar. A ver, yo soy de la idea de el Ateneo del siglo XIX, le quiero llevar al siglo XXI, pero sin perder la esencia. Luis, tú... eres un hombre muy involucrado, sobre todo con la cultura. Yo siempre te veo subir, bajar a la biblioteca. Estás haciendo más cosas, no te quedas. Y sin embargo, cuando te pedimos que formaras parte de la candidatura, dijiste sí, porque creo que el Ateneo merece el esfuerzo de todos.
Sí, a mí la verdad es que me ha movido mucho a presentarme con vosotros. La ausencia de libertad que se está apreciando actualmente en el Ateneo. Se ve claramente las asambleas generales limitando la intervención de los socios, haciendo actas totalmente sesgadas. Y por otra parte, lo que es más fundamental para mí es que se está perdiendo, desnaturalizando, dos elementos básicos del Ateneo. La biblioteca, que se está cerrando para fines publicitarios, para fines para los que no han nacido. La biblioteca es una sala de lectura, no es un espacio para celebrar presentaciones de libros, por ejemplo.
Estamos hablando, Luis, de la biblioteca más importante privada, que ya es la primera biblioteca más importante privada y la segunda pública.
Sí, sí,
o
sí.
sea, estamos hablando de la biblioteca que tenemos libros, vamos, tenemos hasta los grabados de Goya, o sea...
Sí, sí. Y por otra parte, también hay otra cosa que es importante, que es que hay determinados espacios del Ateneo, como son la cacharrería, que se están utilizando a finalidades que no les son propias, precisamente causado porque el grupo que actualmente domina el Ateneo se ha autocontratado a la cafetería y se han enfadado entre ellos mismos.
Me río...
Y esto simplificando, ¿no? O sea, porque...
Me río, Luis, porque yo el día 13... que era la víspera de San Isidro, yo salgo de Los Toros, me voy al Ateneo porque había quedado con unos amigos y sí que es cierto que habían mandado unos correos y tal, pero la verdad es que yo no soy mucho de correo y de pronto llego y me veo todo ahí, bueno, increíble. No podía pasar a la galería de retratos, no podía pasar a la cacharrería. Esto ya lo expliqué en el otro programa. Porque, pero sintetizo rápidamente, había una fiesta y como no había sacado el ticket de 35 euros, no pude pasar.
Sí, sí,
entonces, claro. Bueno, es que me está pareciendo, pero si ya pagamos la cuota.
Sí, sí, sí.
Pero hay algo que todavía, y yo quiero hablar de todo esto, porque verdaderamente, para mí, yo no sé, vosotros seguro que estáis de acuerdo, corregidme si me equivoco, para mí es fundamental la libertad. O sea, estamos en democracia, gracias a Dios, pero parece ser que ahora no estamos en democracia, ¿no? O sea, cuando yo veo que la democracia es hablar de todo, o sea, que no me quiten la palabra, pero estamos pasando un momento bastante problemático. Entonces, quiero aclarar, ¿qué es lo que ha pasado? Pues yo os lo explico para vosotros y quiero que deis un... nosotros nos presentamos como candidatura para la recuperación de la esencia del Ateneo. Esta es nuestra candidatura y, bueno, pues, bien. ¿Qué ocurre? Que si vosotros... Tony, me pasas... Ya. Si nosotros... Esta díptico se ha mandado a todos los socios. O sea, esto nosotros hacemos la cantidad que sea y se manda de las tres candidaturas que hay. ¿Correcto, no?
Bien. Sí.
Queridos amigos, queridos oyentes, esto es el díptico nuestro. Por delante... Por detrás, donde pone el nombre de todos nuestra candidatura, y abres cumpliendo las normas electorales. Y nosotros tenemos por dentro, hemos puesto el currículum para que los socios sepan quién somos y el por qué nos presentamos y qué es lo que más o menos vamos a hacer. Por ejemplo, os leo. Nos presentamos por un Ateneo libre e independiente. ¿Qué significa? Un Ateneo libre de injerencias de todo tipo, mercantiles, políticas y mediáticas. En un momento determinado, el Ateneo libre significa tal, libre porque esto se hizo, bajo el lema de la Ilustración, de libertad, igualdad, fraternidad. Bueno, ponemos ahí un pequeño párrafo. Decimos claro que no somos, claro. No somos la candidatura que ha metido al Ateneo en un pleito con el Ministerio de Cultura de 1,000,000 y pico de euros. Nosotros no somos esa candidatura. Tampoco la que va a cambiar el reglamento. Esa es la otra candidatura. ni la que ha metido al Ateneo en pleitos, como es la cantina, la tenemos cerrada, nos han subastado hasta los muebles, como han hecho otras candidaturas. Nosotros, la candidatura para la recuperación de la esencia del Ateneo, somos la candidatura orgullosa de 200 años de historia ilustrada del Ateneo, de los miles de ateneístas que nos han precedido sosteniendo con su esfuerzo sus valores fundamentales, del que un ateneísta sea sinónimo de libre pensador. Luego podemos, por ejemplo, en el caso de Luis, una frase de Luis es: la gestión económica del Ateneo ha de adecuarse a los presupuestos y demás acuerdos de la Junta de Gobierno. No podría ser de otra forma.
Perdón, de la Junta General.
De la Junta General, perdona.
No, a propósito de eso, quiero decirlo porque... ¿Qué sentido tiene la frase? Pone. Porque realmente los actuales componentes de la Junta de Gobierno han considerado que quieren cambiar el reglamento, claro, porque el Ateneo está pensado, está en su reglamento como con dos órganos de gobierno fundamentales, la Junta General, que es la que gobierna realmente, la que dirige, la que establece las líneas a seguir del Ateneo, y la Junta de Gobierno, que simplemente es un órgano de carácter ejecutivo. Por eso, la Junta de Gobierno aprueba el presupuesto, tiene que aprobar cuando se toma crédito, tiene que aprobar las inversiones, la Junta General. Entonces, en ese sentido, esta Junta de Gobierno, no pasa nada por la Junta General.
Queridos amigos, es que no lo decimos nosotros, y lo aclaro porque ahora viene lo que vamos a explicar. Nosotros no queremos cambiar el reglamento, pero aparte de eso, es que no es que digamos que esta Junta actual, la que en este momento está en el poder, quiere cambiar el reglamento, sí. Es que se salta el reglamento.
Directamente. A ver,
no lo digo yo.
Directamente.
Es que incluso el presidente, miembros de la Junta, ha dicho: yo no cumplo el reglamento, o sea, yo me salto el reglamento porque es alegal, es caduco y es anacrónico, creo que dijo la palabra. O sea, no lo decimos nosotros. Bien, frase que caracteriza a Rosa Arteaga, que va de vicepresidenta: cumplir con la lealtad debida a los socios, transmitiendo información veraz.
Sí. Bueno, una de las estrategias que se han venido utilizando por uno de los grupos, que bueno, que es el que protagoniza y durante 3 años seguidos ha conseguido tener la totalidad de los cargos de la Junta, pues es una estrategia dirigida a precisamente lo que ha dicho Luis, a que sea la Junta de Gobierno la que gobierne sin tener en cuenta a los socios. Entonces, las juntas generales de socios se celebran para, de una manera formal, den autorización a aspectos que son, no pueden evitar que sean así. Pero en esa estrategia está el no informar y no dejar hablar a los socios.
Sí, porque enseguida suficientemente, te cortan, ¿no? Enseguida, te cortan rápidamente y en fin.
Entonces, es fundamental. ¿Qué es las consecuencias de eso? Ha sido cada vez va menos gente a las juntas, excepto, digamos, aquellos que acaban de entrar dentro de ese grupo, que son llamados, y al final de 2,000 y pico socios, pues encuentras juntas en las que puede haber 40 personas. Depende de lo que haya que votar, pues a lo mejor son 50, pero en términos generales, los que no pertenecen a esos grupos, pues a lo mejor hay 11 o hay 12, por mucha gente se ha ido y otra
ver,
gente...
Yo quiero aclarar que nosotros, todos los antenistas, la mayoría... hablo por lo que conocemos, o sea, estamos encantados de que hayan traído más socios, mucho cuidado, o sea, yo siempre he votado a favor de que entre socios y que entre juventud, pero es que, los socios que entran tendrán que adaptarse a las costumbres, ¿no? Y si además se hacen socios del Ateneo será porque quieran estar en el Ateneo y disfrutar de la esencia del Ateneo. Lo que no entiendo es que se hagan socios para pertenecer a un grupo y querer cambiarlo todo. Y entonces el resto de socios casi pasamos a ser socios de segunda. No lo digo aquí, yo ya lo he dicho en juntas generales. Por ejemplo, yo la frase que yo digo, o sea, cada uno tenemos ahí una. Para mí es fundamental que el Ateneo debe seguir siendo un lugar de arte, sobre todo arte y conocimiento, y no un campo de batalla con luchas de poder, que es lo que tenemos en este momento. Luchas de poder y luchas de ego. ¿Por qué digo esto? Porque cuando os he enseñado, queridos amigos, este es nuestro programa, pero es lo que nosotros nos presentamos a los socios. Pero realmente el programa de lo que nosotros vamos a hacer estaba en esta hojita. Hojita que normalmente esto está dobladito dentro de las normas electorales, y esto es lo que van a los socios. Entonces, los socios llegan a candidatura X, hacen así, y este es nuestro programa. Pues muy bien, ¿qué ha pasado? Que yo voy a decir la verdad, luego dirán que pero es que esto es un hecho. Se presenta la publicidad el día 19, que es viernes, para que lo vean la Junta Electoral. Pero ¿qué ocurre? Que nos recibimos una notificación diciendo que...
16.
El día 16 se presenta la Junta Electoral, la publicidad nuestra. Y el lunes 19 recibimos una notificación diciendo que esta, que lo vamos a leer, no es correcto, porque atenta.
Bueno, no sé. Perdona.
Dilo tú, es porque
que,
en eso
no,
estás.
No, es que ni siquiera recibimos una notificación.
No, no la recibimos.
Vemos que en la página web existe un acuerdo de la Junta Electoral en el que se dice que nuestras
normas. O sea, que no se una.
O sea, dice que no se una. Ahora van a explicar ellos el por qué no se une. Pero aquí hay un hecho. Nos dicen que esta carta no se puede unir a la propaganda, pero si la propaganda ya había salido. O sea, la propaganda ya, los conserjes muy profesionales, que lo son, desde aquí les doy mi más sincera enhorabuena, porque bueno, es que es así. Claro, pues aquí se obedecen órdenes. ¿Cómo se dice? Meten todo en los sobrecitos y cuando el lunes ya lo habían. Es decir, nosotros, la candidatura, no sabemos nada. Entonces, pregunto. ¿Qué tiene esta carta, Luis? Lee lo que consideres. No. ¿Qué tiene para que digan que no podría, que incumplía las normas?
No.
Perdón, lo va a decir. Entonces, ¿qué ocurre cuando el socio recibe la propaganda? Que recibe, que se presenta una candidatura. Pero estamos completamente vulnerables en el sentido de que, vamos, no saben, el socio no sabe qué es lo que vamos a hacer, ni sabe por qué no nos presentamos. No sabe que, por ejemplo... la cantina está cerrada por orden municipal, negándose sus últimos arrendatarios, tacatá. El socio no sabe que en el 2024 la Junta de Gobierno pidió un crédito por importe de 350.000 euros, superando siempre los gastos ingresos. O sea, si los socios no leen esto, no saben ni lo que está pasando, ni el por qué nos presentamos. Es decir, nos han dejado completamente desprotegidos. Luis.
Sí, sí. El caso es que la Junta Electoral, de esta forma, sin notificar, simplemente publicando en el tablón de anuncios, pues ha prohibido remitir, incluso poner en los tablones de anuncios de la campaña electoral.
Sí. Nos lo han quitado del tablón de anuncios, Nosotros pusimos esto al lado de nuestra propaganda y dieron orden de quitarlo.
Basándose en que nuestro programa contiene expresiones insultantes o difamatorias respecto a otros candidatos o candidaturas. En concreto se refiere al Grupo 1820. En realidad nosotros no tenemos nada ni difamatorio ni insultante, simplemente recogemos aquellos hechos, aquella crítica, la candidatura, a los cargos electos que actualmente están en la Junta de Gobierno, la política que están haciendo. Son hechos lo que ponemos ahí, y entonces hechos valorados en el sentido también de campaña. Pero vamos, esto no es ni difamatorio, porque de ninguna de las maneras. Además, consideran y nos comparan con otras candidaturas para negar nuestra publicidad. En este sentido, creo que realmente la Junta Electoral manifiesta una falta de independencia en el ejercicio de su función impresionante, claro, y ha perjudicado muy gravemente a esta candidatura y la sigue perjudicando.
A
estos efectos hemos presentado una reclamación que esperemos que resuelvan
dos reclamaciones
que espero que resuelvan a nuestro favor y permitan que publiquemos.
Corregirme si me equivoco. Cuando hay una junta electoral, la junta electoral se supone que está primero, para hacer cumplir las normas electorales, se pone, punto uno. Punto dos, está para subsanar si algún socio impugna esa candidatura, tiene que tomar la decisión de hacer algo. En este momento, hasta el día de hoy, nadie, ningún socio ha impugnado ninguna. No ha impugnado ninguna candidatura. Dicho por un miembro de la Junta Electoral, que no habían recibido ninguna impugnación. Entonces, ¿por qué retiran esto? ¿Es que son jueces y parte en el mismo tema, Rosa?
Bueno, las preguntas que nos podemos hacer, la suma de documentos, pues las responden, y sobre todo los antecedentes. Es decir, ese relato estratégico que se viene manteniendo en las juntas en los últimos 3 años, pues quedaba absolutamente rebatido por hechos graves que han sucedido en los últimos meses y que venían expresados pues en esta carta. Y bueno, eso no lo podían permitir. No podían permitir porque puede haber un control más o menos entre aquellos socios que van continuamente al Ateneo, pero hay otros muchos que no van tan habitualmente, la mayoría, y que en sus casas reciban pues diferentes tipos de información simplemente para que ellos o la cotejen o la conozcan, no lo podían permitir. Y eso, el porqué, está clarísimo. O sea, lo mismo que han venido obstaculizando la libertad de expresión o impidiendo los pronunciamientos o marcando en 2 minutos, 3 minutos las intervenciones o ni siquiera dejando terminar de plantear un voto particular, etcétera, pues eso ha venido sucediendo y esto es un algo más. Porque, claro, lo más chocante fue en su momento, en el año 2021, el que los que se fueron candidatos y llegaron a la Junta de Gobierno no llegaban, se habían muchos inscritos un año antes. Normalmente cuando uno va a una institución va y porque eso le seduce y los cambios solamente te los planteas cuando has pasado un tiempo siendo socio. Cuando tú te presentas e inmediatamente planteas cambios de reglamento y consideras que vas a hacer lo que tú creas manejando unas mayorías de una manera determinada, pues lo único que piensas es que hay una estrategia de ocupación de una institución y esto es lo que se ha ido desarrollando.
Cuando llega este grupo, Rosa, y todos lo sabemos que Rosa lo está diciendo clarísimamente, es decir, a ti te gusta una institución, te gusta una asociación y tú, bueno, pues te haces socia, pero porque te gusta. O sea, te gusta, empiezas a cumplir sus reglamentos, sus costumbres. O sea, hay una frase, por lo menos en Castilla se dice, allá donde fueras, haz lo que vieras. Entonces, ahora, una vez que ya estás y tienes la experiencia, entonces, bueno, pues empiezas a participar, todo poco a poco. Pero claro, el problema de este grupo, y es así, es que desde el 2021 que llegan, bueno, llegan a lo mejor un poco antes, en el 2020 o 2019, o sea, es decir, rápidamente, en cuestión, por ejemplo, estamos en el 25, en menos de 4 años se han hecho absolutamente con todos los cargos del Ateneo. Junta de Gobierno, secciones, las agrupaciones, todos los problemas, yo tengo una y a mí me están dando todos los problemas del mundo. Yo no, como lo han hecho democráticamente porque han traído socios y lo mismo que democráticamente han salido, nosotros nos hemos callado, bueno, bien, pero yo la pregunta que hago, si no les gustaba cómo funcionaba el Ateneo, ¿por qué se hacen socios? O sea, únicamente porque quieren cambiarlo. Según este grupo, es que venían a encender las luces. Las luces, señores, nunca estuvieron apagadas en el Ateneo. Las luces de la Ilustración jamás estuvieron apagadas. ¿Que han traído muchos socios? Sí, pero han traído muchos socios para sus intereses. Así de sencillo. No creo que esté diciendo nada ni difamatorio, ni estoy insultando a nadie. Estoy diciendo con el debido respeto. Pero, Luis, estarás conmigo que lo mismo que democráticamente ellos han llegado y se han hecho con todo, ¿por qué democráticamente yo no puedo, en un periodo electoral, mandar esta carta a los socios? Porque si no la mando, queridos míos, resulta que lo que estamos no es en una democracia, estamos en una dictadura o en una tiranía.
Sí, sí, totalmente. Pero además es que es fundamental. Es que los socios no saben qué es lo que nosotros pretendemos.
Claro, no tenemos programa, estamos indefensos. Menos mal que estamos aquí en la radio, que bueno, pues alguien nos oirá. Sí. Pero que seguro que mañana nos castigan más.
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
Claro, en algún sitio, Rosa, lo debes tener por ahí, o Luis, ponen que incluso yo hice una entrevista a una de los arrendatarios de la cantina, eso lo puedes explicar tú, sí. Luis, y casi se me dice que es que yo estoy como con favor. ¿Pero qué dicen? O sea, yo defiendo los criterios que voy a defender si ganamos. Y si no ganamos, seguiremos defendiéndolos, Luis.
Sí, uno de los motivos por los que niegan nuestro programa no autorizan la publicación, o sea, la remisión de nuestro programa a los socios, es literalmente dice, por otra parte, este texto también reproduce en relación con la cantina del Ateneo los contenidos sesgados de las proclamas de otra candidatura que no ha sido admitida a estas elecciones. Tema que a nosotros nos va ni nos viene. O sea, para negar nuestro programa nos tienen que relacionar con otra candidatura que no ha sido admitida. No ese es el tema, porque nuestro tema, en nuestro programa hablábamos de la cantina, de un problema autogenerado por el grupo 1820 y por los gobiernos de convergencia, que han determinado que al final la cantina se convirtiera primero en un bar con una concesionaria sí. ajena, y luego cuando la cantina tradicionalmente era una cantina para los socios, donde había comidas a precios reducidos.
¿Y a partir de ese momento no es cuando empezamos a deber un millón y pico?
Con motivo de una subvención del Ministerio de Cultura, que en uh-huh. su momento se dio, y parte se empleó en reformar la cantina, y claro, no admitieron esa justificación. Entonces tenemos un expediente de reintegro que, con la acumulación de los intereses de demora, pues actualmente en las últimas cuentas era 1.748.000 euros.
Está
lo que
claro
debemos.
Que si se llega a una junta y por mala praxis cometes este tipo de fallos, luego quien lo paga somos los ateneístas. Porque es que, a ver, Rosa, tú en esto eres una especialista. Vamos a ver, en este momento actual, yo digo la verdad, ¿eh? O sea, no me estoy inventando nada, con lo cual no puedo ofender. El actual presidente ya no sé cuántísimas veces ha ido al juzgado, ¿no?
Sí. Bueno, es que, o sea, una gestión, porque una junta de gobierno en el Ateneo lo tiene fácil. Simplemente si él cumple con que las decisiones se tomen en la Junta General de Socios y ellos ejecutan, realmente no tiene que tener más responsabilidad que la de cumplir con eso. Naturalmente siempre hay elementos de administración que no tienen que estar consultando permanentemente. Eso no se ha hecho, pero no se ha hecho porque la intención de los que han llegado es considerar que ha pasado el tiempo de ese Ateneo, que es caduco, que es anacrónico, que es tal, y entonces la gestión que se ha llevado a cabo ha sido absolutamente unilateral y de manera sesgada con información a los socios, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo largo de estos 3 años... la primera cosa que había que haber tenido en cuenta es algo que ellos heredaron, que realmente no era una responsabilidad suya, y es este problema con el Ministerio de Cultura, de una subvención
final. Ya lo heredamos, Rosa, discúlpame que te interrumpe. Yo me presenté en Junta y ganamos. Yo iba en el 2015 con Enrique Tierno y ganamos las elecciones, y de hecho yo estuve en Junta hasta el 2021 en diferentes cargos. Y ya heredamos en el 2015... yo lo he dicho, y los ateneístas que me conocéis sabéis que desde el principio lo hemos dicho, no yo, todos los que entramos ahí, que nos encontramos con esta deuda, el Ministerio de Cultura, y con un Ateneo que, bueno, abrías un cajón y sacabas una factura. O sea, quiero decirte que, claro, esto lo vamos heredando junta por junta, sí. pero nosotros, esta candidatura, el eslogan que llevamos es la candidatura que nada tiene que ocultar y sí mucho que aportar. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que ocultar. Rosa, ahora sí. mismo tú lo estás diciendo, pero yo he leído, vamos, lo tengo aquí, por ejemplo, que en 2024, miembros de la Junta de Gobierno, por extensión técnica, el mismo Ateneo, en la medida de los socios, eligieron, en fin, que tenemos en el juzgado mercantil número 14 de primera instancia, o sea, yo leo aquí que tenemos montones de sí. cosas en el
sí,
juzgado.
Sí, bien, lo que venía a decir, y es verdad que hay que ser más escueto, es que el tener, cuando se llega a la Junta de Gobierno hay que tener en cuenta cuál es la carga económica que uno hereda, aunque no sea responsable, pero directamente, pero indirectamente hay que tenerlo en cuenta a la hora de administrar. Bien, pues dentro de esa idea novedosa y de financiarización de economía, etcétera, de nuestros tiempos, pues ha habido una huida hacia adelante. En esa huida hacia adelante afecta a las fuentes de ingresos con las que podía nutrirse el Ateneo, y una de ellas era la cafetería. Bien, esa gestión entre amigos y así, al final ha salido mal entre ellos.
Eran del mismo grupo.
Sí, en fin, eso ya es largo de contar, pero en definitiva, al final unos se sienten estafados por otros, Y si bien cuando ellos llegaron, el tema de la cafetería estaba sub judice, pero se había llegado a un acuerdo por el anterior arrendatario, bueno, o concesionario, que no pagaba, etcétera, y ya estaba ejecutándose para un desahucio, lo que habría llevado a entrar en una nueva fase, pues bien, ese acuerdo no se produce, o sea, ese acuerdo que estaba homologado judicialmente se revoca y entonces se entra en una nueva, un nuevo concesionario con un instrumento que es el de arrendamiento y que a lo largo de los años, pues bueno, los problemas entre ellos, la sobrevaloración de lo que podía salir de allí económicamente para todos, etcétera, pues bueno, nos ha llevado a que quien se ha sentido defraudado ha cerrado la cafetería y entonces hay una cadena grande de asuntos judicializados. Entonces hay como 5 juzgados que llevan asuntos del Ateneo, ya sean unos casos por querellas por estafa o por temas civiles sobre contratos nulos, etcétera. Entonces, bueno, eso se ha desarrollado y en el siglo, o sea, y en este 2025, pues bueno, tenemos la cantina cerrada, pero un montón de pleitos que se están, o sea, que tiene que asumir el Ateneo.
Y los muebles.
Bueno, sí, eso es una consecuencia del concurso de acreedores que presentó el concesionario o el arrendatario.
¿Y todos estos gastos de juzgado, de abogados, de procuradores, quién los paga?
Bueno, hasta ahora los está asumiendo el Ateneo. Porque, bueno, claro, este tipo de cuestiones, los socios siempre somos responsables, queramos o no, de lo que hacen las juntas de gobierno, claro, formalmente, claro, en la medida en que tú eliges. Es decir, se elige, y bueno, las elecciones, aunque seamos 2.500, pero y vayan solamente a votar 300, esos van a determinar, o sea, el devenir de esa asociación. ¿Qué es lo que sucede? Cualquier tipo de acuerdo que se tome o consecuencias económicas que no sean estrictamente personales, penales, porque también las entidades jurídicas también delinquen. Yeah, yeah. Es decir, todo eso va a la institución, al Ateneo. Y entonces, bueno, pues se ve uno envuelto en todo este tipo de judicialización de decisiones que venían siendo advertidas, que se ha pedido las rectificaciones, se han impugnado actas, no ha habido manera. Incluso, bueno, pues hay pendiente también pues un proceso judicial para anular pues acuerdos de una de las juntas en relación con autorización de un crédito que se considera que no, o sea, que esa autorización no es válida, en fin, que es una suma porque no ha habido otra manera y la judicialización nunca lleva a la solución de ningún asunto. En primer lugar, porque si el problema se da hoy, la solución judicial va a ser probablemente dentro de 1 o 2 años. Claro, y luego si ya se recurre, claro, pues va a ser. O sea, claro. Es decir, es un círculo vicioso del que, aunque como candidatura sí que sabemos los entresijos y dónde han estado los problemas y los hemos descrito, la solución de todo esto hay que reconocer que no está en la mano de directamente de una nueva candidatura, sobre todo cuando la mitad de esa junta seguirá siendo la que
ya,
la
pero era. Por lo menos
pero por lo menos es empezar a poner pies en pared y decir, bueno, vamos a sentarnos, vamos a ser sensatos, vamos a ver, porque naturalmente el patrimonio del Ateneo es importante desde el punto de vista inmobiliario y por esta vía pues todavía se puede uno endeudar muchísimo más.
Ya, pero es que y entonces, si por encima, o sea, vamos a ver, yo lo que estoy viendo es una cosa, el endeudamiento es tremendo, más todo lo que se debe. Si ahora mismo estamos con juicios de la cantina, que yo el otro día hablé con el arrendatario, o sea, así de, y se nos puede caer bastante, o sea, quiero decirte que no lo tenemos nada fácil. Entonces, si además el Ateneo tiene que quedar, o sea, tenemos que seguir pagando, o cuando ejecuten lo del crédito, lo del millón y pico, que lleva por 1.700.000 creo que es, de otra junta. Si nos juntamos con todo esto, con el exceso de gasto, los ingresos, por mucho que digan que están por encima, no es posible, porque no lo es. Más luego, los socios, por ejemplo, yo ayer llego al Ateneo, y voy a poner esta propaganda, ya que no nos dejan esto, que vamos a seguir diciendo el porqué. y pues no encontré el tablón. No existía el tablón. Había un acto muy importante, pero es que todos los actos son importantes. Había un acto que en el salón de actos, donde estaba el tablón, había una mesa vendiendo los libros de un escritor. ¿Y por qué? Si estamos en época electoral, ¿por qué quitan el tablón, Luis?
No tiene sentido. Pero bueno, ya no porque sea época electoral, que hay otros medios. Es que tradicionalmente el Ateneo tenía unos tablones en los que los socios expresaban sus ideas. Desde que llegó el grupo 1820, se han suprimido y se ha pedido en juntas generales reiteradamente que se vuelvan a poner los tablones, y es una forma de entender el gobierno del Ateneo. Es una forma.
Yo, perdóname, no lo entiendo, porque nosotros, todos los antiguos, llevábamos nuestro. La propaganda, no, o sea, el boletín donde había todos los actos, y lo llevábamos en el bolso, abrías y decías, hoy hay tal cosa. Yo lo he reclamado por activo y por pasivo en Junta General. Y bueno, como estamos en la época digital, analógica, en fin, estas cosas, pues no, yo me meto en la página web y es que es imposible. O sea, y la mitad de la gente, unos porque nos cuesta bastante, otros porque no tienen ordenador. Es decir, no sabemos lo que hay, porque nos han evitado el llevar el boletín en el bolsillo. Pero bueno, yo voy a seguir con lo que más en este momento me ha disgustado, y es cómo hacemos llegar a los socios nuestro programa, porque yo doy por hecho que en unas elecciones, mientras no insultemos, que no hemos insultado, mientras no faltemos el respeto a nadie, que no lo hemos faltado, ¿por qué? Si no ha habido impugnaciones, ¿con qué autoridad moral, bueno, moral y autoridad jurídica, se evita que una candidatura pueda llegar a los socios para que sepan su programa? Es que nosotros en este momento somos la candidatura, no solamente la que no tiene nada que ocultar, somos la candidatura, pues cómo te diría, totalmente perjudicada. O sea, nos hemos vuelto, bueno, pues vulnerables a lo que, porque no saben lo que vamos a hacer. ¿Qué podemos hacer, Luis?
Pues esto lo único que demuestra es que la Junta Electoral no es nada, es dependiente de otras candidaturas.
Pero eso no está bien, ¿no?
No, esto es totalmente un comportamiento antijurídico. No se soporta en las normas electorales en la prohibición de nuestra publicidad. No tiene ningún fundamento. Desde mi punto de vista. Claro, esto nos impide presentar nuestro programa a los socios. Y esto es importante porque en el Ateneo, en las elecciones, se produce siempre una gran abstención. Tengo aquí los datos de elecciones de años anteriores. Por ejemplo, en la que se presentó en el año 2023, en que era el turno de la presidencia, había 2.235 socios y votaron 700 personas, 699, es decir, solo votó un tercio. Y en el 2024, el otro turno de la mitad de la Junta de Gobierno, solo votaron un cuarto, porque había 2.500 socios y votaron 534. Con lo cual, es importante dirigirse a aquellos socios que habitualmente no van para el Ateneo.
Pero mucha ¿cómo nos vamos a dirigir, Luis? O sea, perdóname, pero es que en el Ateneo siempre ha sido una constante esa abstención. ¿Por qué? Porque muchísima gente que es socia sigue siendo socia por romanticismo, por cariño al Ateneo, porque en su juventud hizo la carrera, porque, bueno, pues por lo que es, por, bueno, pues esa fidelidad.
Perdona que te interrumpa. Es que esa gente es la que nos tiene que votar, porque pero esa gente que si tiene no cariño saben, al Ateneo sabe que el Ateneo, que queremos saben, recuperar el Ateneo es que, no, que ellos conocían, que saben, funcionaban las bibliotecas, que se utilizaban como bibliotecas, en donde la cacharría un sitio
pero
de encuentro,
Luis,
los socios.
¿Cómo nos van a votar si no saben nuestro programa?
Ah, bueno, imposible, claro.
A ver, ¿cómo?
Claro,
o sea, ¿cómo?
Claro.
O sea, no sí. Es que en el Ateneo, vamos a ver, señores, si no reciben esta cartita, o sea, la propaganda, la mitad de la gente, a lo mejor, si se dan cuenta de lo que está pasando en el Ateneo, pues harían un esfuerzo por venir. Pero nosotros no podemos llegar a esos socios porque no tenemos forma. Yo tengo forma a mis amigos de amigos a un amigo. Pero nosotros no tenemos, Rosa, ¿cómo lo hacemos?
Bueno, la forma de hacerlo, siempre nos dirán que en el mundo virtual pues a ver quién es aquel que no va a la página web. Dentro de la página web, naturalmente, ni todo no está a tiempo real, pero también hay que tener su clave, su tal. Entonces, hacerlo la manera que en el Ateneo podría haber sido conservada es las remisiones por correo. O sea, que la remisión por correo de los documentos, porque eso pondría a la información al servicio y a la mano de tanto los que frecuentan más como de los que frecuentan menos. Bueno, eso ha sido suprimido, solamente se da en el caso de las elecciones y, bueno, como vemos, con este sesgo. Bueno, a veces el ser optimista o no serlo, se lucha por las cosas por una cuestión de fidelidad personal o de conciencia, pero hay que reconocer que el Ateneo hasta puede ser un reflejo de la sociedad en la que vivimos. La democracia de la que nosotros a veces hablamos, bueno, también en el mundo real, no, la democracia no es una representación en la que te obligue un mandato imperativo, es decir, yo voy a hacer esto y si no lo hago yo rindo cuentas como candidato. No, es representativo y en esa representación, pues vale el que pueda decidir un décimo de una asociación por su totalidad, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera hay que organizarse y hay que aceptar que hay que poner reglas, pero no nos podemos engañar.
Rosa,
cuando hay una estrategia
de esta clase, siempre ha sido y siempre se ha dicho que era fiel reflejo de la sociedad, sí. Es decir, ha habido presidentes que eran incluso presidentes del Congreso, del Senado. Es decir, siempre cuando la sociedad estaba convulsa estaba el Ateneo. De hecho, depende de la cuestión política, llegaron incluso a cerrar el Ateneo en un momento determinado. Entonces, debe ser que yo creo que también la sociedad está muy, bueno, pues muy convulsa y el Ateneo es fiel reflejo de esto, sí, sí. Pero claro, por ejemplo, sabemos que desde montones de años, y todos los que estamos aquí, somos de más de 20, 30 años, yo qué sé, yo nunca había visto que se despidiera un trabajador. Hombre, nosotros teníamos, en la época que yo cuento, hasta el 2021, eran bastante menos, porque han aumentado también los trabajadores, los puestos me refiero. Entonces, por ejemplo, hace muy poco se despidió a una trabajadora y, bueno, pues ha habido que pagar una buena cantidad, no sé si eran 30, 35 mil euros que pagamos nosotros. Bien. Ahora acaban de despedir a otra. Es decir, ¿no os parece muy raro que en este corto periodo de tiempo está todo completamente revolucionado? Ha habido muchos más puestos de trabajo. Si se necesitan, pero echar a dos personas así, ¿no os parece que es como muy todo muy raro?
Bueno, es una transformación radical. En la que se juega a que a lo mejor los más históricos o los que más ateneístas en el sentido así espiritual, tradicional, pues nos vayamos. O sea, entonces, por un lado, es decir, ya esto no es, no es,
se está dando de baja mucha gente. Pero discúlpame, se está dando de baja mucha gente de los antiguos, pero también es cierto que los nuevos que vienen, y de eso tenemos los datos, por ejemplo, un mes entran 40, pero es que a los 3 meses se han ido esos 40. O sea, de los del grupo 1820 que entró para votar en el 2021, es que ya quedan poquísimos.
Sí, eso creo que forma parte del cuadro de que, bueno, a veces le hace pensar a uno, y esto ya pues son conspiranoias, decir, bueno, esto tiene que responder a un plan lógico, porque esto que está pasando nunca puede estar en los intereses del Ateneo que hemos conocido.
A una ingeniería social donde llegan, cogen un edificio, es que no se sabe.
Todo se mide por los resultados, y para todo eso, pues para determinados resultados, esto puede ser un previo, o simplemente es el reflejo de una sociedad en la que, bueno, sobramos los que a lo mejor hemos tenido otra manera de desenvolvernos socialmente.
¿Cómo nos dicen,
¿no?,
en la prensa? Es que somos díscolos, ¿no? Nos dicen eso. Es que hay 20. No, señores, no somos 20 los que protestamos. Somos muchos. Sí. ¿Qué es lo que nosotros queremos transmitir, Luis?
Muy bien. Nosotros, cuando hablamos de la recuperación de la esencia de Ateneo, es porque vemos que ha perdido una serie de cosas. Por eso nuestro programa está en términos de recuperar cosas que había antes. Entonces, del tipo de las siguientes, por ejemplo, recuperar la libertad, la participación, la cultura crítica y plural, el buen gobierno y la transparencia en el Ateneo. A tal fin, y aquí ponemos lo que ocurre actualmente y queremos eliminar, se podrán fin a las limitaciones impuestas para intervenir en las juntas generales, que actualmente te dan un turno de 3 minutos a voluntad o a criterio del presidente, según quien hable, a la redacción sesgada de las actas de las juntas generales. Y se recuperarán los tablones que tenía el Ateneo y el acceso efectivo de los socios a toda la información económica y contractual, que habitualmente no nos la proporcionan. Y precisamente por eso es uno de los motivos por los que yo como me presento al cargo de depositario, porque soy especialista, de alguna manera, en cuentas. En segundo lugar, hay un gran problema con la biblioteca. Y entonces nosotros queremos la conservación y la reactivación de la biblioteca, con la cancelación del uso para actos para los que no está previsto, que esto es programas de televisión, presentaciones de libros, que resultan además...
Pases de modelos.
Pases de modelos, que resultan además incomodísimos para la gente que va a esos actos, porque claro, la sala general, que es la que más se utiliza, la Pardo Bazán, está hecha para leer.
Entonces, pero ha desaparecido, o sea, han quitado del
han quitado a montones de pupitres que realmente no sé cómo el patrimonio no ha dicho nada, porque en la sala pecera han desaparecido toda la zona central de pupitres de lectura y en la sala general, o Pardo Bazán, todos los laterales. Queridos, el número de 100 y pico puestos.
Queridos amigos, es que cuando pasabas a la sala de la pecera se te ponían los pelos como escarpias, porque tú te imaginabas ahí que, de hecho, el primer pupitre está dedicado a Candamo, que fue el primer bibliotecario que además defendió la biblioteca, bueno, casi con su vida en la época en la Guerra Civil, y el resto todo eran los pupitres, lo que imaginaros que es una biblioteca, bueno, increíble. Ahí te quedabas y decías, Dios mío, aquí ha estado, de hecho tenemos unas frases que era cuando estudiaba Moreno Cánovas del Castillo, tú te imaginas ahí a Cánovas del Castillo leyendo a Valle-Inclán, a Unamuno, a la Pardo Bazán, a Benito Pérez Galdós, miles y miles y miles. Bueno, pues ahora llegas y los pupitres están, o sea, imaginaros que entras y los pupitres así alrededor y en medio todo vacío, claro, ¿para hacer qué? ¿Un pase de modelos? Es que no hay hoteles para hacer un pase de modelos.
Totalmente.
Pregunto. Sí, sí. ¿No hay salas para presentar un libro? Cuando se presenta un libro la gente tiene que estar así. O sea, por Dios.
Esas salas nacieron para la lectura en silencio y esto se ha perdido totalmente. Porque, claro, no solo es eso, sino las pérdidas de tiempo que genera.
Mirar, quiero que veáis la sala, lo que era. Nuestra sala de la pecera, que insisto. Bueno, es que entrabas y decías, Dios mío, yo me he sentado, he tenido la suerte de ser atenaísta desde hace tantísimo tiempo, he leído, he estado estudiando, pero sobre todo es que era recogimiento. O sea, a mí se me ponían, pues eso, los pelos como escarpe. Sin embargo, ahora, bueno, pues yo, es mi opinión, insisto. Y como decían antiguamente, o no sé quién tenía esa frase, que bueno, pues yo soy dueña de mis silencios y esclava de mis palabras. Si algo estoy diciendo mal, pues que me digan, que demuestren que estoy mintiendo. Porque no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad.
Totalmente. Pues, ¿qué más pedimos? Y además, esta biblioteca, estas salas de lectura, pues hay que renovarlas un poco en lo que se refiere a la climatización y a dotar de enchufes para dispositivos electrónicos. Esto es lo que va en nuestro programa. Pero... Por otra parte, también tenemos una cosa importante que es recuperar las tertulias de socios con fórmulas de exposición y debate de las agrupaciones y ediciones. Y así, y además como su difusión en la web y que sean de acceso libre.
Pero es que las tertulias, queridos oyentes, queridos amigos, esas tertulias siempre se han hecho en la galería de retratos y en la cacharrería. Cualquiera de nosotros llegaba y siempre veías un grupo, 15, 20 o 3 o 4, llegabas ahí, te sentabas y siempre aprendías algo, eso estaba claro. Pero ahora, ¿cómo? Primero, en la galería de retratos, como no vaya a haber un evento, no hay un sitio para sentarte. Bien. Gracias, Tony, eres un encanto. Pues fijaros, un pase de modelos en una biblioteca, ¿qué os parece? Y digo yo, ¿para qué han quedado los hoteles? Por ejemplo, ¿para qué ha quedado la pasarela Cibeles? O sea, les estamos haciendo la competencia,
no,
digo yo.
Es incómodo hasta para las modelos.
Gracias,
¿no?
Gracias, por ahí. Tony, por hacerlo. Entonces, Os decía, pasabas a la cacharrería y ahí, bueno, tenemos fotos increíbles de Clara Campoamor, de Victoria Kent y tal, ay, con sus tertulias. Bueno, pues ahora llegas y el otro día recordar que no podíamos estar del ruido, porque claro, como ahora, en la parte final hay una barra y se sirve café, se sirve vino, vamos, no me lo estoy inventando, ¿estoy mintiendo? No.
No, esto es...
Entonces, no es así.
Es así. Con lo cual, la gente joven, no la critico, pero si están ahí en grupo y tomándose una cerveza o un vino o tal, pues hablan alto, como es lógico. Pero yo pregunto, ¿para eso no están los pubs?
Sí, sí.
Porque es que la cacharrería está para las tertulias. Además, dicen, o sea, hay una historia de la cacharrería, ¿la sabéis por qué se llamaban cacharrería? O sea, yo he leído y además que la palabra de cacharrería, porque hay dos, la cacharrería y la sala romántica. La sala romántica era donde hacían más eventos y tal. Y la cacharrería dicen que era, o porque había unos cacharros que eran una especie de ánforas que venían, los cristales esos maravillosos. Y otros decían que porque las tertulias eran tan acaloradas, por ejemplo, entre Vallinclar y Unamuno, que tal y que cual, que casi se tiraban los trastos a la cabeza. Es decir... Tenemos nuestra historia y tenemos las pinturas de Madame Selva, etcétera. Pero yo no critico que hablen alto los jóvenes. Yo lo que digo Pero claro, los que vamos a hacer una tertulia, pues no oímos.
Bueno, pero básicamente porque no es una sala creada para beber ni para, ni para consumir.
Después
para eso estaba
de la segunda consumición no ha habido nada más que observar. Yo he ido alguna vez, ¿no? Entonces, llegabas a las 8:30 así, entonces observabas. No habían empezado, tal. Pero claro, a las 9:15 ya iban por el segundo cubata o segunda. Y pues bueno.
Pero es normal, es normal.
Que si le cambias el uso y le pones los instrumentos para que tenga otro uso, pues eso se produce. Entonces, claro, quizás siempre los fenómenos así sociológicos como este que le pasa al Ateneo se analizan más cuando ha pasado un tiempo, ¿no? Y cuando hablamos de que es el fiel reflejo de una, quizás, de una sociedad, de una manera de desenvolverse, una sociedad de un determinado nivel, pues... esto es así, o sea, esto, si vemos incluso en las secciones los actos que se hacen, cómo se nominan y así, este es un mundo woke totalmente.
Ya, efectivamente.
Y eso, pues
es
bueno,
que
eso es...
nos quedan muy poquito tiempo, pero efectivamente, Rosa, me ha encantado que lo hayas dicho porque está todo en plan woker y en plan todo
sí,
totalmente pues, politizado, ¿no?
Bueno, yo creo que en Ateneo siempre hubo la cuestión,
sí, bueno,
la lucha entre... No es político, pero siempre lo ha sido. Entonces, la politización en realidad no es solamente tener opciones.
Nos está diciendo Tony ya con las manos que
tenemos
que colgar.
Vale, bueno,
Rosa, bien, una última reflexión. ¿Qué le pides a los que nos están viendo, nuestros amigos, nuestros oyentes? Una última reflexión.
Bueno, yo la reflexión no es hacia ellos si no les damos información. Y
claro,
la información necesita ser veraz. Entonces, si ellos tienen como fuente de conocimiento en relación con el Ateneo lo que el Ateneo les ofrece, pues muchos de ellos harán uso del Ateneo según sus circunstancias. Entonces, lo único que se puede ofrecer es el que al menos lo que llegue, y si en un momento determinado esta candidatura, en uno u otro, fuera elegida, sería la búsqueda de esa información que solo se puede obtener formando parte de una junta de gobierno donde ves cómo se desarrolla y si realmente ahí no deciden nada más que uno por todos o cuatro por nueve, pues decirlo, esto ha sido así. Y no solo va a haber
información
veraz de lo que
y
sucede.
Transparencia.
Sí, o sea, es porque por esa vía quizás muchos socios pues se presentarán tranquilamente 2, 3, 8 candidaturas la próxima vez, o sea, para buscando soluciones o remedios.
Luis, una reflexión porque ya no nos queda, estamos ya fuera de tiempo.
El Ateneo es de los socios y los socios en la Junta General deben decidir las actuaciones que se hacen en el Ateneo, no lo que está haciendo los actuales componentes de la Junta de Gobierno.
¿Crees que es un peligro esta Junta?
Totalmente, es que están transformando los espacios en cosas que no es la esencia del Ateneo. A mí por lo menos el Ateneo siempre me convocó por su biblioteca y es ahí donde me he formado,
pues,
y es donde quiero seguir formándome.
Queridos amigos, queridos oyentes, llegamos al final y bueno, pues tenéis la información y esto es lo que está pasando y creo que nuestra obligación, mi obligación, era traerlo al programa. Espero que os haya gustado, que no hayáis estado muy, muy... Es triste lo que hemos dicho, pero es veraz, es veraz. Muchísimas gracias, hasta el próximo programa. Gracias, Tony, ya sé que lo tengo que dejar. Muchas gracias, Tony, y sabes que te adoro. Queridos amigos, queridos oyentes, hasta el próximo programa, que hablaremos un poquito de salud mental. Y bueno, pues traeremos unos libros importantes. Muchas gracias y un besote muy fuerte, muy fuerte, de Maite Pedraza.
No escuches esa voz, nunca te rindas.